podcast de Ediciones SK.
Bienvenidos al podcast número 3 de Ediciones SK. Ya sabéis, ese podcast que pretende llenar el hueco vacío que hay sobre programas de radio de literatura, que los hay, pero ojo, no tan buenos como el nuestro, ¿eh? Eso no lo dudéis. Ya nos conocéis los que hayáis escuchado los anteriores, los que no, pues bueno, somos por parte propia, soy Juan Fraile, más conocido en el mundo friki por Topo Fraile. Tenemos también a David Geroni.
Muy buenas.
Y a Isaac Álvarez.
Muy buenas a todos.
Somos los tres, para los que no nos conozcáis, los fundadores de Ediciones SK. Pero ojo, si no nos conocíais hasta este mal momento, mal. Hay que escuchar los anteriores, ¿vale? Bueno, pues como comentamos, hoy vamos a hablar del libro El Tercer Hombre, de Graham Greene. Vamos a debatir amplio y tendido sobre él porque, bueno, ya veréis que tenemos distintas opiniones o puntos de vista. Vamos a estructurar o vamos a tener nuevas secciones dentro del podcast que ya iréis viendo. Y bueno, pues también os animamos, lógicamente, a que visitéis cualquier red social donde está Ediciones SK, como puede ser, bueno, pues la página de Facebook de Ediciones SK, edicionessk.es, la propia página en sí, Twitter, en fin. Con que vayáis a la central, digamos, que es edicionessk.es, ahí tenéis enlace a cualquiera de los otros destinos. Bueno, pues para comenzar, David, ¿qué novedades hemos tenido en este último mes en Ediciones SK o por parte de Ediciones SK?
Pues una de las primeras y las más importantes, porque intentamos cada vez difundirnos más, es que estamos en nuevas redes sociales. Antes estábamos, como has dicho, en Twitter, en Facebook y en Google+. Ahora también estamos en Pinterest. También estamos en Tumblr, que, bueno, son dos redes sociales más usadas en otros países, pero que también tiene cierta repercusión aquí en España. Y las novedades que estas secciones queremos que compartir con vosotros es qué ha habido de nuevo en la página. Entonces, en la página, pues nosotros después del último podcast, pues después de recomendar Sin Noticias de GURP, empezamos con un relato de Isaac Álvarez. Él nunca debía aceptar este caso.
Pero Isaac Álvarez es el que está aquí sentado.
Es verdad.
Anda, sí, y si está por aquí y, todo, ¿eh? Y escribe y todo. Fíjate, no se va al cine, no se va por ahí de copas, no. Mientras David trabaja en la página, escribe y todo, sí, sí.
Pues, a ver, él ha escrito el relato, que se ha dividido en dos partes y que justamente han completado la primera sección de este mes. Y en estas partes, bueno, ha habido bastante buena aceptación. Ha sido una obra que me gustaría que tú mismo explicases qué has intentado transmitir en esta obra.
Bueno, la verdad que sobre todo la idea la tuve después de comentar nuestro primer podcast, el podcast piloto, al hablar de Lovecraft. Me apetecía escribir algo relacionado con Lovecraft, ambientado en la época actual, porque sí que me parecía que uno de los puntos fuertes de Lovecraft, del mundo que creo, es que se podía adaptar a cualquier época. Quería ambientarlo en una época actual y luego me apetecía un poco explorar un poco una imagen que tuve un día de sueño un poco, digamos, entrecortado y tal. Tuve una pesadilla y me parecía interesante el optar por explorar ese tipo de imágenes, ¿no? Y bueno, la verdad que creo que se ha conseguido un poco, he conseguido un poco plasmar un poco lo que yo quería. y también un poco hacerlo atractivo, ¿no? Sobre todo por rendir un homenaje a ese autor.
No, a mí lo que me pareció atractivo del relato que has escrito es que empieza como una novela negra, que evidentemente es parte de Lovecraft, pero no te imaginas cómo va a acabar. Y de hecho, cortamos justo en el momento adecuado para que pareciese solo novela negra. Y después en la segunda parte, el más lovecraniano, el que le gusta más esa parte, pues no solo le va a gustar, sino además va a intuir ahí obras de Lovecraft. Y tú vas a decir cuál es.
Sí, Sombra sobre Innsmouth. Bueno, ya comenté que era mi obra favorita de Lovecraft y me apetecía rendir también un homenaje. Sí que es verdad que me ha gustado el escribir un poco de novela negra, que no había escrito nada hasta ahora de ese género, y es un género que siempre me ha gustado. Y también, pues bueno, explorar esa parte, ¿no? Hacer una dualidad, ¿o no? Dividirlo en dos partes. Además quedó súper bien porque justo el corte fue perfecto, justo que es donde va el relato cambiando, y luego meter algo de terror, que es un poco lo que más he escrito.
Sí,
y tal.
De hecho, en la primera parte, el género que estaba vinculado fue detective, novela negra, policíaca en cierta forma, y en la segunda, para no dar pistas, en la segunda pusimos terror, para que la gente no tuviese demasiada información en la primera parte.
Sí, sí, bueno, ya la verdad que bueno, muy muy contento, me ha gustado mucho también el escribir algo en plan más corto, ¿no? Y para aportar a la editorial, y bueno, pues la verdad que contento, ha sido un trabajo muy interesante y me ha ayudado mucho en mi crecimiento, digamos, como autor.
Y después, las recomendaciones de libros. Después de la primera parte teníamos una recomendación de La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre. Libro, bueno, que sabéis que pasó a ser película, y desde nuestro punto de vista una película demencial. Después, la segunda recomendación, después de la segunda parte de Nunca debí aceptar este caso, recomendábamos El curioso incidente del perro a medianoche, una obra curiosa. Y para acabar el mes teníamos también dos partes del abominable proyecto Fibes, de Gonzalo Tizón, un colaborador reciente que nos envió esta obra y que nos parece muy interesante. Y entre medias teníamos la obra que también recomendaba Isaac Álvarez, El Alpe d'Huez, una obra que parece muy entretenida y muy difícil. Yo tengo pendiente de leerla.
Bueno, yo la verdad que pienso que os va a encantar. Es un libro que a mí particularmente me causó una muy, muy grata impresión. Un libro muy, muy difícil de escribir, porque mantiene la tensión durante prácticamente todo el libro, con una prosa magistral y un dominio del ritmo narrativo tremendo, porque además todo se enfoca... el trasfondo es una etapa del Tour de Francia, pero solo una etapa. Y bueno, es una obra espectacular. Yo os la recomiendo. Y bueno, así también descubriréis un poco cómo escribe Javier García Sánchez, que me parece un pedazo de genio que tenemos aquí y que no está tan valorado, ¿eh? Es conocido aquí en este país, pero no tanto como otros autores. Y la verdad que merece mucho la pena su obra.
Sí, ya comentábamos antes que alguien que pueda escribir solo una etapa, una novela entera, me parece que tiene muchísimo mérito. Si encima te atrapa, me parece que tiene mucho más mérito aún.
Cuando dices etapa, para el que no lo sepa, es que hablamos de una obra que narra la etapa ciclista del Alpe d'Huez y, bueno, yo no la he leído, pero después de leer la recomendación de Isaac, desde luego me han entrado bastantes ganas de leerla. O sea que espero poder encontrarla y si no, que me la deje el propio Isaac y ya está arreglado.
Bueno, ya veremos. Esto luego habrá que discutirlo.
Sí, aunque os parezca mentira, yo me la he comprado.
Pero no, amigos, cuidado, es catalán. Entender bien, repítelo, por favor.
No, aunque os parezca mentira, yo me la he comprado.
Increíble, amigos, ¿eh? Increíble. La independencia cada vez está más...
Ahora hay que poner un redoble, ¿no? Un redoble de tambores o algo, música ahí a tope.
Arthur Mars, o como se llame el tío ese,
sí, viene de Marte.
Estará orgulloso de ti, David.
Bueno, y entre medias, iniciamos la etapa también de autorrelatos. De audiorelatos, que también
yo
son
me había quedado diciendo lo de autorrelato, que es que se escribe
no,
solo.
No, autorrelato es que lo escribimos nosotros mismos. Somos para mí. Escrito autores. Bueno, la historia. Hemos empezado esta etapa nueva de audiorelatos, que vamos también a intercalar con los podcasts, como el de ahora. Y esa es la idea. Esa es la idea, que tengáis también los que no podéis leer porque por vuestro trabajo, por vuestro tiempo, que también podáis disfrutar de lo que nosotros escribimos y disfrutar con ganas, porque nosotros escribimos muy bien. Y por último, que
el día que yo escriba algo te lo diré.
No, yo estoy pendiente.
Escribo muy bien.
Yo estoy pendiente, yo sé que estás escribiendo.
La A con la L al, ¿no?
Ahora disimula, pero sabemos que está ahí sí, currando. Ahí
sí,
está,
sí, estoy a pico de pala.
Exacto,
pala.
Exacto. Pero estamos hablando de escribir, ¿eh?
Vale.
Bueno, y la última obra recomendada para acabar la pues este repaso mensual es una obra de Sam Savage que se llama Firmin. Y que os recomiendo, la recomiendo yo mismo, y os recomiendo que leáis porque es una obra muy entretenida, con mucha metáfora, sobre una rata que nace en una librería. No os digo más, espero que lo leáis.
Sí decir una cosa, a ver, hemos dicho al principio que, o le he preguntado a David directamente, qué ha pasado en el mes, en este último mes, en Ediciones SK. A ver, me refiero al mes natural entre podcast y podcast, exacto, ¿vale? No es el mes de febrero, ni el de abril, ni el de enero. Es el mes natural que transcurre desde el final del anterior podcast, perdón, hasta pues este podcast que estamos hoy grabando, ¿vale? Voy a hacer un anuncio, además, que Isaac no sabe, ¿eh? Como comentaba David, esos audiorrelatos que estamos intentando que vayan a ser habituales en la suscripción que podéis hacer a través de iVoox o de iTunes del podcast, ya está el relato, el audio relato de David.
El registrar o no registrar.
Uh-huh. Y yo estoy trabajando en el audio relato de el no, nunca debía aceptar este caso, ¿vale? Espero tenerlo en no... Teniendo vacaciones ahora en Semana Santa, seguramente lo acabe, de hecho, en estas vacaciones de Semana Santa y podáis disfrutarlo pues en no muy amplio espacio de tiempo, ¿vale? Simplemente que sepáis que los que no tengáis acceso, joder, o tiempo para poder deteneros a leer en la página, etcétera, pues bueno, de momento, ojo, tenéis la opción de escuchar el audio relato, porque en un futuro tenemos planes para todos los relatos que tenemos en la página, ya os iremos comentando.
Qué bueno.
Bueno, pues hoy inauguramos una sección, que os va a encantar. Sueñecito en transporte público se llama. Amigos, os podéis imaginar de qué va esto, ¿no? Esos libros que recomendaremos que no os leáis ni de coña. Es decir, alguno incluso que según lo veáis en la estantería salgáis corriendo, ¿eh? Ojo, siempre nuestra opinión, gusto personal, ¿no? Yo me puedo leer un libro que a mí me haga dormir y a ti igual te entusiasma, ¿eh? Pero en mi caso, para inaugurar la sección me lanzo yo a la piscina. Yo... En Sueñecitos, en transporte público, si queréis eso, un buen sueño de camino al trabajo, en la universidad, donde queráis, Congo, amigos, de Michael Crichton. Grandioso. Nunca he dormido tan plácidamente como leyendo Congo, ¿eh? No sé si vosotros, para soltar así alguna perla que recomendéis. Por cierto, os animamos a que al correo de la editorial, que podéis encontrar en la propia página, contactar, nos mandéis vuestras recomendaciones, tanto de forma positiva como un buen libro, una buena lectura, como para esta nueva sección de Sueñecitos en transporte público, para que digáis, Dios, yo no me leería esto en la vida, ¿vale? ¿Tenéis alguno por ahí para inaugurar la sección que recomendaríais no leer ni de cachondeo?
Uf, yo ahora no caigo. Hay muchos, pero como esto es como cuando te quieres bajarte una canción o algo, como una peli y tal, como que de repente tienes tantas posibilidades que no, ya, pues no sé, ¿sabes? No sé, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero vamos, hay muchos, ya pensaré.
Eso es lo que le pasó a Ricky Martin, tenía tanta opción con tanta chica que al final se decidió por un chico. coméntanos, David, ¿tienes tú alguno por ahí?
A ver, es que mi parte es esa típica parte difícil donde...
Ah, ya tengo uno. Pero vamos, tú, David, ya me acaba de venir.
Donde una obra que es un clásico de la literatura y que además, por ser clásico, es antiguo, y por ser antiguo está escrito con otro lenguaje, pues no sabes si te ha sido tedioso o aburrido por eso o porque está mal escrito. Yo creo que es más bien por lo antiguo, porque la Divina Comedia de Dante yo creo que tiene algo de fama. Entonces, y si es un clásico, al final no sabes si es, pero joder, a mí me costó muchísimo. Muchísimo, porque estás todo el rato leyendo.
Echaste algún sueñecito.
Joder, y tanto, sí. Además, es que lees los pies de página que te traducen todo. Por ejemplo, quién era el cardenal que estaba en el purgatorio y qué es el círculo, el tercer círculo, cuál es el mal del tercer círculo, o qué representan los animales que aparecen en el purgatorio cuando. Mira, ¿sabes qué dices? No, ya no puedo más. Se te multiplica el libro por 10. Pero me lo voy a leer porque yo soy así. A mí también me gusta el purgatorio de los libros.
¿Y cuál te ha venido a la cabeza?
Me ha venido a la cabeza, bueno, igual alguno me pega porque es un clásico de nuestra literatura, ¿eh? Alguno se ofende y tal, y yo pido disculpas aún así, pero vamos. A mí La Casa de Bernarda Alba, o sea, es que me obligaron a leerlo en el instituto y es que no podía, o sea, es que no podía. Me pareció un soberano coñazo, aparte de que es depresivo hasta esas marujas ahí juntadas ahí, bueno, es que eso fue infumable y me costó Dios y ayuda acabármelo. Me lo terminé, ¿eh? Pero os aseguro que para echaros una buena siesta.
Por cierto, o sea, no es que seamos cobardes y en esta sección digamos libros de gente que haya muerto para que no nos dé. Para que no venga aquí, ¿cómo? Venga, Descanse en paz el gran Michael Crichton, por ejemplo, que es el libro que he dicho yo, que tengo que decir que a mí. Parque Jurásico, uy, las drogas, amigos. Parque Jurásico me pareció impresionante.
Espectacular.
El Mundo Perdido igualmente. O sea, son dos libros que tienen algo que ver con las películas. Algo. A todo aquel, ya lo dije en un podcast del Círculo de los Jugones, a todo aquel que no haya leído los libros, por favor, que lea Parque Jurásico. Va a alucinar. O otros libros que he leído por ahí de Michael Crichton. No es de los escritores que más he leído, pero he leído alguno más. Y tengo que decir que mínimo, me han entretenido bastante. Pero Congo, amigos, o sea, bueno, tengo que confesar, ha habido muy pocos libros que no he terminado de leer. Y ese es uno de ellos. Con eso lo digo todo.
Uy, la película.
La película, mejor no hablar de la película, amigos. Bueno, pues esto es la sección que inauguramos hoy de Sueñecito en Transporte Público, ¿eh? Ya sabéis, aquí os dejamos, si queréis echar esta siestecilla camino del trabajo, de la universidad o de vuelta, ¿eh? Pues aquí nos tenéis para recomendaros libros que van perfectamente para ello. Bueno, pues el tercer hombre de Graham Greene. Gran libro, David. A mí me ha gustado mucho, David. Me ha gustado tanto, ¿eh? Me ha gustado tanto.
Que estabas a punto de ponerlo en la sección anterior, ¿verdad?
Efectivamente.
Ya. No, a ver. Yo tenía ese miedo cuando has empezado.
Seamos sinceros. No me ha parecido malo. Me ha parecido entretenido, pero sí que creo que es un libro o una historia que ha envejecido bajo mi punto de vista y mi opinión. Siempre diremos esto en este podcast, que es nuestra opinión. Nosotros no tenemos ni mucho menos la verdad absoluta, ¿no? La tiene Arthur Marx, ya lo he dicho antes, ¿eh? Nosotros no, amigos. A mí, bueno, me lo he leído, no me ha aburrido. Joder, también es verdad que son 90 y pico páginas, creo, 100 y algo, 105.
Sí.
O sea, que es decir, que tampoco es que cueste mucho leerlo, pero bueno, sí que digo que me parece que ha envejecido o que en otra época, con una inocencia en la que no se conocían quizá esos mecanismos narrativos en los que jugabas con el misterio de cara al lector, creo que funcionaban. Y me iba a decir el espectador porque, bueno, luego hicieron la famosa película en la que salía Orson Welles. Pero creo que a mí hay cosas, también es verdad que quizá no puedo ser del todo objetivo con el libro, porque yo ya había visto la película en su día y hay ciertas sorpresas que yo ya conocía o recordaba. Hay que decir que este libro, además, al principio lo explica el propio escritor, que nace del encargo de un guión y que él explica que no era capaz de concebir la escritura de un guión sin escribir antes un relato. Entonces él escribe el relato para luego escribir el guión. El guión, de hecho, luego hablaremos más detenidamente, tiene bastantes cambios la película con respecto al relato o a la novela. A mí digo que hay sorpresas que no sé si ya porque no me las sabía o no, pero intentando pensar de forma objetiva, yo creo que se ve demasiado venir. Porque son mecanismos ya muy usados desde aquellos años hasta el día de hoy. Es decir, es algo que ya han utilizado, mecanismos de engaño, entre comillas, para hacer tener misterio al espectador, que ya pues están tan manidos que no me los como, ¿no? Como decía Alejandro Amenábar sobre la película Vértigo, que consideraba que era una película fallida. Yo ahí, fíjate que es de las cosas con las que no estaba de acuerdo con Amenábar, porque yo consideraba que, claro, es una película fallida para el día de hoy, porque yo no me comía, ni Isaac, por ejemplo, opinaría lo mismo, que el personaje femenino que te tienes que comer, que no es ella, para que luego te sorprenda y es ella y tal, no te lo comes. Llega un punto que dices, si es que es ella, o sea, a mí no me has engañado en ningún momento, ¿no? Creo que en esa época no creo que sucediese lo mismo. Creo que la gente se lo comería. Hoy en día, claro, es una película que, como solemos decir, envejece mal, ¿no? Pues creo que pasa con este libro. Que entretiene, sí, pero que las sorpresas que te tiene que dar, los mecanismos para llevarte a esa sorpresa, ya no funcionan hoy en día como funcionaban antes. Es decir, es un motor que antes ganaba carreras en Fórmula 1 y hoy en día, si competiese contra Ferrari, ganaría, pero ya sabéis, amigos. Pero hoy en día, pues lógicamente no podría competir con la potencia y velocidad de los motores de hoy en día porque pues los tiempos cambian. No sé vosotros qué opináis.
Bueno, a mí me encanta la obra.
Mi
me
opinión,
gusta.
Gracias, sí. David.
No, sí. Bueno, me callo. No, a mí es una obra que me gusta, pero porque yo la veo desde otro punto de vista. Sí que es verdad que al haber visto la película tomas una referencia que ya no te cuela. Evidentemente, posiblemente al haber visto la película yo lo veo desde otro punto de vista. Veo la escritura que realmente es la profundidad que busca en los personajes Graham Greene, que es algo que suele hacer con todos sus personajes, que les da una profundidad que la novela negra clásica no tienen. Entonces, me ha permitido hacer eso, buscar la profundidad que le intenta imprimir al personaje Rollo Martins y a la chica. Que, bueno, Lime, por ejemplo, Orson Welles en la película, es un personaje que precisamente en el libro tiene como más malicia, le ves más malicia. Cuando lo miras en la película lo ves pícaro, pero cuando lees el libro le ves malicia. Entonces, eso es la profundidad que te puede imprimir Graham Greene en la escritura. De hecho, él...
Pero ojo, ahí difiero contigo en la opinión. Me gusta más el cariz pícaro de ese personaje que el de malicia. Me parece que funciona mejor. Y ya hablaremos luego más detenidamente. Para mí, hay cambios de la novela al guión que están bien hechos. Porque para mí, funcionan de manera más redonda. Y ojo, que eso no lo he dicho antes. La película yo cuando la vi yo en su día, yo estaba estudiando realización, es de las típicas películas que te recomiendan ver, o te mandan ver, ya no me acuerdo, tampoco me engañó. O sea, yo desde no sé qué minuto me olía el percal.
A ver, es que juega desde el principio con el título ya. El título ya te está diciendo la película. El título está diciendo la novela. Pero si al final yo me la he leído... mira, es el punto de vista. Cada uno se lo lee como quiere. Uno se lo lee, por ejemplo, como una novela negra, con un suspense y con una intriga. Yo me lo leo simplemente para ver la evolución del personaje principal, Rollo Martins, que lo que va a tener es una gran decepción.
Pero seamos serios, David. Eso no es, como decimos Isaac y yo muchas veces, a la hora de valorar películas, que nos encanta el cine, no es representativo. O sea, es decir, yo no me leo la novela ni la amplia mayoría para ver la profundidad de los personajes o la evolución. Yo leo la novela para ver qué me cuentas, para dejarme llevar por lo que me estás contando y a ver hacia qué destino me lleva eso. Si
claro,
luego me dejas...
Claro, por eso lo estoy diciendo. Es decir, a mí la... a mí realmente la trama, es decir, cuando empieza Rollo Martins a buscar el tercer hombre, porque se empecina en encontrar la inocencia de su gran amigo de la infancia, y por ello se empecina en buscar el tercer hombre, y mientras lo busca va descubriendo cosas. A mí, yo realmente estoy más interesado en cómo evoluciona él haciendo esa trama, esa búsqueda, que no en realmente quién es el tercer hombre.
Bueno, a mí particularmente, lo primero que a mí me sorprendió es que yo, en la novela que me leí, viene como una introducción de Graham Greene, que ya has comentado, que lo que hace es escribir el relato para escribir el guión, que a mí me sorprendió muchísimo. Porque yo sobre todo lo que más he escrito son guiones, y me parecía súper raro que escribiera un relato para luego poder escribir el guión. Me parecía... Y lo que hablabas tú de otra época, que en otra época podía funcionar. Ahora sabemos digamos, tenemos ya mucha más técnica, sobre todo para escribir guiones y tal. Es algo todo mucho más esquemático.
Perdona que te corte. A ver, dime. Entre nosotros tres hemos intentado hacer cosas en conjunto, y cuando hemos hablado...
Literarias, amigos, ¿vale? No penséis...
Sí, sí, porque, por favor...
Es importante especificar
organización, esto. Organización. No sé si alguien se sabe el chiste, pero no voy a contarlo. Y porque vosotros tenéis la técnica, pero hay gente que no la tiene. Yo, por ejemplo, alguna vez nos hemos comprometido a hacer algo y yo siempre he dicho, no, yo escribo estilo novela, después vosotros lo pasáis a guión.
Sí.
Porque hay gente que no tiene... No
a ver, también es decir que...
No, pero ojo, que no lo estoy diciendo como algo malo, ¿eh? O sea, solo que me sorprendió. Y entonces ya a partir de ahí partimos de que para mí el relato ya parte de algo un pelín inferior a la película, porque es una preparación para luego poder escribir el guión.
También hay que decir que, a ver, en aquella época el cine era más teatralidad, o sea, es decir, era un teatro llevado a la pantalla, el lenguaje cinematográfico era más de cámara fija y poco más, ¿vale? O sea, es decir, creo que era más fácil escribir un relato y luego transformar a guión, que hoy en día también te digo, Isaac, que guiones tuyos que he leído, si tú llevas esa novela, ese guión, pues, igual, por ejemplo, pues yo qué sé decirte, en tus sueños, igual hablábamos de una novela mínimo de 300 páginas.
Sí,
bueno,
sí.
200 y pico, 300.
Sí,
o sea,
ahí,
tú no puedes narrar eso en menos. O sea, te planteo hacer un relato de 100 páginas de eso, ¿y cómo lo haces?
No sería posible.
Tendrías que quitar secuencias, situaciones, personajes...
Total, y luego habría que meter alguna trama más y demás. O sea, que no. Se alargaría bastante. Pero a ver, a lo que yo me refiero es que... Luego también me pasa un poco lo que a ti. Yo había visto la película antes. Pero sí que... Y claro, evidentemente ya sabes la sorpresa. Creo que es bastante obvio el tema de la sorpresa de la película... En el guión, en el libro, todo eso. Luego a mí, en mi caso, creo que es una novela negra. A ver, yo no tengo una opinión quizá tan negativa como tú en el sentido del libro. Creo que es un buen libro, pero sí que esperaba muchísimo más por el tema de la peli. Porque creo que es una peli que en su época creo que fue una muy, muy buena película. En cuanto cinematográficamente, a mí me pareció muy, muy buena. Si te situas en el año 50.
Y te pongo un ejemplo. ¿Vale? En película y en libro, fíjate. Película, la delgada línea roja, yo la veo y digo, objetivamente esto es un peliculón.
Sí.
Pero no me llena.
A mí tampoco.
¿Vale?
Sí.
Ahora te nombro un libro. ¿Vale? La colmena, de Camilo José Cela. Cuando lo leí, no me llenó para nada, todo lo contrario, me aburrí. Pero dije... Es buen libro, o sea, es buena literatura, pero no me llena. No conecta conmigo, no me transporta, ¿eh? O sea, es decir, yo he leído libros con mucha peor prosa. Es decir, ya, mira, hablando del primer podcast, H.P. Lovecraft, ya lo dijimos, la prosa es densa y tal, pero te transporta completamente, o bueno, por lo menos a mí.
Bueno, porque estamos dividiendo lo que es la escritura de lo que es la historia.
Claro, pero a ver, repito,
sí.
Yo... O sea, no leo el libro, aunque lo lea para luego hacer el podcast. Yo leo el libro por ver a dónde me transporta el libro. Y pensándolo de forma objetiva, yo jamás me sentí fuera del vagón del metro en el que iba leyéndolo, fuera del autobús o fuera de la sala donde estoy trabajando. sea, leo en el descanso, ¿vale, amigos? Yo... O sea, no leo trabajando. ¿Eh?
Sí, bueno, hay una parte importante en esta observación que acabas de hacer tú, que es una premisa que nos ponemos en Ediciones SK cuando valoramos un libro, sea en las críticas o sea cuando uh-huh. valoramos algo que hemos escrito nosotros mismos o otras personas. Que tenemos dos criterios, evidentemente, como he dicho antes. Es
el mío y el incorrecto.
Exacto.
Ahí está, David.
Exacto. No, pero lo decía por mí, ¿eh? El mío y el incorrecto.
No, ya sabes que esto es como Venezuela. El que no esté de acuerdo conmigo...
Sí, Nicolás. A ver, no, es la forma y el fondo. Entonces, una es cómo está escrito y otra es lo que te transmite la novela. Hombre, las novelacas son las que tienen forma y fondo geniales. Hay algunas, y ahí es donde está la diferencia de la gente que tiene criterio o no, es la que sabe dividir estas dos partes. Porque hay gente que dice, no me ha gustado el libro, y no me gusta el libro. Aunque la historia es genial, pero está mal escrito, o está escrito de una forma que a él no le transmite, no me gusta el libro. Y eso es un error como una casa. O al contrario, la historia es genial, perdona, o está escrito mal, pero la historia es genial, pues entonces volvemos otra vez, no me ha gustado el libro. No, hay que tener criterio, pero para ello hay que leer mucho.
A ver, yo lo que creo del libro, a mí en mi caso lo que me ha pasado también es que es un ejemplo claro de novela negra, ¿no? Lo que pasa que, a ver, en mi caso yo venía de leer hace relativamente poco tiempo algo de Chandler y para mí, claro, es un poco el maestro de este tipo de novela. Entonces, claro, es inevitable establecer similitudes entre los dos autores. Entonces claro, es... cuesta mucho entrar, es verdad, que el libro no empieza con demasiada fuerza. Así que creo que en la parte final adquiere mucha más profundidad cuando entra el personaje de Harry Lime. Y, de hecho, a mí me gusta más el rollo que le da en la novela a la película, ¿eh? O sea, evidentemente Orson Welles tiene una presencia en cámara espectacular y queda muy bien, pero sí que creo que el personaje está mejor escrito en la novela que en el guión. Pero sí que esperaba una obra como con más contundente, en el sentido de que fuera más redonda. Sí que me parecía que... Perdona, David,
no, sí,
para
sí,
terminar
sí.
con esto. Sí que creo que hay que establecer como dos mitades en el propio libro. Creo que la primera mitad es bastante floja. No es aburrido, ¿eh? Eso hay que decirlo claramente, que es una novela que se puede leer bien, pero que hay ciertas situaciones que no terminas de convencerte mucho con lo que ocurre, y luego sí que creo que él, cuando él quería darle mucho más profundidad y tal, en la segunda parte sí que lo consigue. Yo creo que él tenía muy claro desde el principio el personaje de Harry Lime, lo demás es casi una excusa, y sí que se nota que es donde le ha puesto más énfasis, ¿no? Entonces, y eso creo que es un error. Creo que un autor le tiene que dar, desde el principio hasta el final, la misma profundidad y el mismo enfoque al libro.
Pero
desde el principio.
En esa parte tienes razón, porque una novela negra al uso empezaría con una escena que te llamaría la atención. Y en esta no ocurre. Empieza el coronel a hablar y te explica que llegó este hombre y te uh-huh. explica cómo lo vio. Y claro, ahí no te engancha. Por eso yo es que lo veo desde otro punto de vista. ¿Es una novela negra al uso? No. Es una novela negra como excusa para explicar la experiencia y la evolución de unos personajes. Una novela negra al uso lo que te da es una profundidad de personajes ni la mitad de lo que tienen estos.
No estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí. A mí me parece que en la novela negra todo lo contrario. Son personajes que tienen muchísimas capas y la diferencia es que en otro tipo de novelas vas quitando capas y desvelando, y en la novela negra no quitas tantas capas. Muchas veces el personaje sigue siendo un misterio y es lo que hace atractivo a vale. ese personaje
es
de
que,
novela negra.
Pues entonces, claro, entonces me he explicado mal. Vale. La historia es que aquí él...
Pues te pagamos para que te expliques bien, ¿eh? ¿Lo veis?
Sí,
pero bueno.
Sí. Bueno, oye, por cierto, es una cosa que quería comentar. No he recibido la primera nómina aún, ¿eh?
Normal. Para eso hay que enviarla. Sigue hablando.
Bueno, no, que sí, en ese aspecto tienes razón. O sea, cuando digo profundidad, no es que el personaje de la novela negra no la tenga, sino que no aparece. Simplemente tiene que ser un misterio, porque, bueno, es la base. El típico detective que tiene una profundidad, pero que te la imaginas, no la has visto.
Cuidado,
en tu vida.
Cuidado.
No te la imaginas así, porque la tiene.
Pero cuidado. Es que eso sí que es importante, que porque ahora que ha salido en la mesa y tal, ese concepto es muy importante aclararlo, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene mucho prejuicio con el tema de la novela negra. Mucha gente dice, novela negra, como que es solo trama. Es una historia y tal, no sé qué. No. la novela negra es mucho más, ¿eh? Es historia y profundidad y personajes, ¿eh? O sea que, porque la gente lo tiene como muy asociado, mucho prejuicio, yo lo he notado, ¿eh? Con la novela negra, tú lees novela negra como, tú lees ahí, esto es para entretener, es solo trama, una historia y ya está.
Pero ¿sabes
no,
por qué
hay mucho más, ¿eh?
¿Sabes por qué también? Ya criticamos en su día en un podcast el tema de las portaditas.
Sí.
Novela negra es los hombres que no amaban a... Uy, las drogas, ya lo digo yo. Sí. Los hombres que no amaban a las mujeres. Pero simplemente lo catalogan como policíaco. Bien, policíaco, pero es también novela negra.
Intriga, sí.
Y tiene unos personajes con muchos matices. Te pueden gustar más o menos. Entonces, es lo que dices tú. Muchas veces lo de novela negra es como... Pues como en su día era Lovecraft, ¿no? Citándole, segundones. O del próximo libro que hablaremos, que ya citaremos al final, que de segunda fila, ¿no? Esto es para gente que...
Es que el propio Chandler estaba muy muy mal considerado porque publicó en revistuchas en su momento en Estados Unidos y tal. Menos mal que ahora con el tiempo le han considerado, pero el propio Chandler, porque escribía este tipo de historias, se le ninguneó. Totalmente.
Lo que pasa es que la novela negra, históricamente, pues es una novela de segunda, una novela, un folleto, el folleto de los años 40, ¿vale? Para leer, y que las películas también están clasificadas en serie B. Pero es la tradición, no quiere decir que ahora mismo no tenga profundidad, es la tradición.
No, pero es la tradición. Pero a ver, es la tradición porque desde el primer momento se cataloga algo como de segunda fila, porque sí, o sea, es decir, no se cataloga, perdón, se infravalora desde el primer momento y se sigue esa tendencia. Es decir, ¿por qué el drama tiene que estar por encima de la novela negra?
¿Y por qué la comedia tiene que estar por debajo de todo?
Eso sí.
Sí, o sea, está claro.
Y mira, hablando de que tanto nos gusta el cine, ¿por qué es tan difícil, tan sumamente difícil, que una película cómica o un actor haciendo un papel cómico gane un Oscar? Porque no se valora igual. Parece que es fácil hacer eso.
Para nada.
Cuando es más difícil, se suele decir luego, irónicamente, hacer reír que llorar. O sea, es decir, ese tipo de... Por eso yo decía que lo del tema de la profundidad de personajes, cuidado. O sea, ya hablaremos, y de hecho en algún debate, por supuesto.
Vale, a ver.
Tendremos al amigo Denis Lehane, cuyos personajes son...
tremendos.
Vale, pues entonces comentaré, por ejemplo, qué decía yo con profundidad. Profundidad me refería a evolución. Profundidad me refería a cómo aparece rollo con una forma de pensar y cómo acaba. Cómo va evolucionando, qué imagen tenía, qué desengaño ha tenido. Es decir, si realmente la historia solo es la evolución de él. Entonces, a eso me refería. Que realmente es la excusa, es el tercer hombre. Pero realmente la historia... como yo lo veo, ¿eh? Por eso lo veo de un punto de vista distinto y por eso me parece mejor, más entretenida. Porque es como aparece como una persona que encubre su debilidad con una imagen de tío duro, superficial, que por donde va siempre intenta ligarse a cualquiera y que es muy bebedor, y cómo va evolucionando con el desengaño que se encuentra después de haberse empecinado en salvar la imagen de su amigo.
Estoy de acuerdo, pero hay una... Y te pongo un ejemplo drástico, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de ver a un personaje? Es decir, tú ves un personaje joven... imaginemos, ¿no?, la situación, ¿no? Una silueta, un personaje... Imaginaos a un hombre, como cada uno quiera, de 25 años.
Igual que yo.
Sí. Un perfil, efectivamente. Ahora imaginaos con 30 años, sus cambios físicos... El que quiera que se lo imagine con pelo largo ahora, barba, sin barba, más gordo, menos gordo, más cachas, menos cachas, lo que sea. Ahora con 40, lo mismo. Ahora la barba blanca, no lleva barba, bigote, barba de 2 días, pelo blanco, pelo corto, rapado, calvo, bien. Ahora imaginarlo con 60 y así sucesivamente. ¿Qué es lo interesante? Ver esa evolución o lo que hay alrededor de toda esa evolución. La vida. ¿Qué ha llevado a esa evolución? Entonces, a mí no me interesa el cambio del personaje, sí. Pero lo que más me llena o me interesa es ¿qué ha hecho cambiar a ese personaje? ¿Por qué ha evolucionado de esa manera? ¿Qué sucesos? Y para mí, el principal problema de la novela es que hay cosas, para mí, cogidas con pinzas.
Claro, yo es que veo la novela desde el punto de vista de Harry Lime. Para mí, yo creo que, lo vuelvo a comentar, yo creo que el autor lo que quería era escribir algo sobre Harry Lime. Y esa era su excusa, o sea, él quería hablar sobre el personaje de Harry Lime. Y yo veo la novela desde su punto de vista. Entonces sí que me parece el personaje que tiene más profundidad, el personaje que sí que lo puedes ver hoy, aquí o en cualquier época. Un tío sin escrúpulos, pícaro, que sabe salir un poco de todas las situaciones, que se aprovecha de la situación, que se aprovecha de un personaje, o sea, se aprovecha de su amigo y demás. Sí que creo que esa es la excusa que él tenía. Entonces sí que creo que cuando aparece el personaje es cuando realmente el libro pasa a ser algo más que en una simple novela negra. Sin embargo, por ejemplo, en el personaje de Rollo Martin sí que me parece un personaje quizá demasiado caricaturesco en algún momento, demasiado plano. Y creo que quizás el problema es ese, ¿no? Que yo lo veo desde el punto de vista de Harry Lime. Harry Lime sí tiene mucha profundidad, incluso el tema que tiene con ella, con la chica, sí que me parece también algo que se puede extrapolar mucho a esta época. Es decir, la típica chica desamparada, bonita y tal, y el tío aprovecha la situación, es decir, consigue que falsifiquen su pasaporte para que ella se quede allí y consigue embaucarla, consigue llevarla a su terreno y tener un romance con ella. Y eso se puede llevar a cualquier época. Entonces, claro, es un poco lo que yo veo, ¿no?
Claro, bueno, imaginaos la plenitud o lo grande que es la obra, dentro de lo corta, que cada uno lo ve de un punto de vista distinto y se toma al personaje como referencia que más le apetece. En ese aspecto yo he tomado a Rollo, porque convencido, y posiblemente también el defecto de haber visto la película, convencido que le están engañando, convencido que el coronel le está diciendo la verdad y él, empecinado en que no es así... Es lo típico, que miras una película, lees un libro y ves a un personaje que está constantemente engañado y estás estirándote los pelos, los poco que me queda, y diciendo, pero ¿cómo puede ser que le engañen y no se dé cuenta? Y ese es el atractivo que me da ese personaje.
Sí, eso sí me parece interesante, pero es que devuelvo a lo mismo, es todo desde el punto de vista de Lime. Es cuando empiezan a hablar de él, que por eso me recuerda mucho a Rebeca, este libro también, ¿no? Que es todo el rato hablando de un personaje que no está y tal. Es cuando adquiere profundidad la historia, es decir, cuando él habla de cosas que le ocurrió de pequeños con Harry Lime y tal, te das cuenta de cómo le manipulaba ya en aquella época y demás. A la chica igual, cuando habla de él, que le tiene como si fuera poco menos que un dios, porque tal, y simplemente aprovechó una posibilidad, aprovechó una opción que tenía de decir, me aprovecho esta chica, ¿sabes? Es bonita y tal, aprovecho que está desamparada y me aprovecho, ¿no?
Y ese personaje... Y sigue queriéndole hasta el final.
Y ese personaje lo hemos visto y está entre nosotros esa persona, ¿no? Es así, o sea, siempre hay alguien así que se aprovecha la situación y demás, sin escrúpulos. Y eso sí me pareció interesante, pero el problema está en que la novela, aunque sea corta, son 100 páginas y Harry Lime aparece en las últimas 30, que para mí son las interesantes. Anteriormente es seguir un poco el hilo, el tío escribe bien porque escribe bien y no te aburres, pero
sí que no
me
lo
parece...
hemos hecho, bueno, nos hemos dejado llevar por la pasión, pero hay que decir que normalmente ya sabéis que lo solemos estructurar, entre comillas, así en los debates. La prosa es de fácil lectura y además... Uh-huh. No está mal, por no decir que está bien.
No, sí. Tiene unas metáforas.
Tiene metáforas bastante trabajadas, como dices tú. Y creo, sinceramente, que como técnica de escritura está a un muy buen nivel.
Sí,
eso
sí.
Para mí es indiscutible. Sí. O sea, sí, lo acuerdo, que estamos ahora aquí debatiendo es otra cosa, ¿no? El si te llega o no te llega.
Exacto. De hecho, a ver, Graham Greene se le recordó porque dentro de la escritura más entretenida, de entretenimiento, que esta es una de las obras que empezó como eso, la profundidad que le imprimía a los personajes era fuera de lo normal. De hecho, se le reconocen las novelas más, las que le daban más prestigio, que tenía esa profundidad, pero que poco a poco se la fue dando también a los personajes de las novelas entretenimiento, puramente entretenimiento.
Sí, que bueno, eso al final hace que una obra crezca o sea de o tenga una mayor envergadura, ¿no? El mezclar las dos cosas.
Claro, de hecho, si te fijas al principio de la historia, te presenta Viena y poco a poco le va dando cada vez más matices, y es una Viena que realmente hay que presentar muy bien, porque estamos hablando Segunda Guerra Mundial, dividida una Viena entre rusos, ingleses y franceses. Claro, es una Viena destrozada, destruida completamente, con muchos problemas políticos, con muchos problemas de seguridad, y te la va deprimiendo poco a poco a cada cariz que te va transmitiendo. Y eso solo lo puede hacer una persona que transmite.
Mira, yo te voy a comentar una cosa, porque la verdad es que no estoy de acuerdo contigo, David, hoy te estamos metiendo caña, pero no estoy de acuerdo porque sí que es verdad que escribí un poco lo de Viena y tal, pero a mí no me terminó de llegar. Yo creo que tenía mucho potencial para exprimir en esa ciudad. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Y entonces yo ahí me sitúo, es decir, este tío ha escrito una novela de 100 y pico páginas para escribir un guión, y va enfocada a un guión, no se puede extender. Ahora, si se hubiera planteado esta novela, como decir, me escribo una novela de 300, 400 páginas, a mí eso sí me hubiera gustado. Sí que creo que le podía haber sacado todo y exprimir todo el jugo, porque esa ciudad, ese sitio, sí que le podía haber sacado mucho, tenía muchísimo potencial.
El escenario, la noria, todo, la nieve, el frío...
Pero claro, sí, pero eso, si te fijas, es todo muy visual, va muy enfocado al guión, es decir, algo, una localización. Pero la ciudad tiene muchísimo potencial.
Claro.
Y ahí tendría que haber metido otras tramas.
Claro, pero por eso te comentaba que como no puede escenificarla, porque no tiene mucho más que extenderse, no puede extenderse, lo metaforiza. Toma, me he inventado el palabra, que ha quedado genial, ¿eh? Hace metáforas de eso para que tú te hagas la idea. Sabes que una metáfora a veces es una frase de 10 palabras, pero para ti en tu cabeza son 100. ¿Por qué? Uh-huh. Porque te transmite y te da una idea. Te la convierte, tú haces la equivalencia en la cabeza. Entonces, es lo que él juega porque no tiene más oportunidades. Y las metáforas las utiliza muy bien.
Yo lo que pasa que, a ver, evidentemente hemos dicho que escribe bien y el tío escribe bien, pero es verdad que a mí no me llegó a transportar, que es de lo que hemos hablado, a transportar a ese lugar. Era un poco más, me llevaba un poco por lo que era el personaje de rollo, que te va explicando un poco cómo va la situación, cómo va pasando la historia y tal, pero no me llega a transportar ese lugar, y me hubiese gustado, porque sí que me parecía muy interesante el sitio. Pues eso, una ciudad en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con diferentes facciones y tal, y sí que he leído otros libros que han explorado eso, y a mí sí me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, es decir, situarme, ponerme en esa situación, de decir... Esta gente venía de una guerra mundial, había unas diferentes facciones y tal, y eso me parecía muy interesante. Yo creo que está muy limitado porque la peli iba muy enfocada a lo que iba. Es decir, voy a hablar de este personaje y demás. Es mi opinión. Y no me transportó, pero me hubiese gustado porque sí que creo que el tío hubiese podido llegar a hacerlo bien, si se lo hubiera planteado como una novela larga. Pero no, a mí no me transportó. Es que es un poco el problema, ¿no? Que es una novela que se lee bien, pero no te llega a transportar. Lo que ha hablado antes Topo Fraile, ¿no?
Yo es que vuelvo a decir, o sea, a ver, siendo objetivos, volvemos a lo mismo. O sea, si a mí me pones delante un solomillo o una hamburguesa de 1 euro del McDonald's, objetivamente, ¿qué es mejor?
El solomillo.
¿Cuál crees que me comería yo?
Hombre, yo te conozco. La hamburguesa.
¿Qué me llena más? ¿Qué me llega? ¿Qué me apasiona?
No, pues ¿qué me llena más? No es la palabra.
Bueno, sí. Me llena espiritualmente, vale. Amigos. Es así.
Sí, sí.
O sea, es que... Pues muy bien. O sea, sí. Y luego, aparte, yo con lo de Viena... A ver, no estoy tan bien de acuerdo por una sencilla cuestión. O sea... Como bien ha expuesto Isaac, que creo que era o es lo que yo le he entendido o he intuido que quiere,
es que quiere conmigo, decir, pero no... Conmigo hay que intuir, tío. Empiezo a hablar
pero,
y... Hostia,
quiero
este.
Ampliar y es... Vamos a ver. Si yo voy a escribir una novela de 500 páginas, me puedo permitir que las 60 primeras páginas sea una descripción de Viena, de Móstoles, de Barcelona o de París. Pero en una novela de 100 páginas, yo no me puedo permitir el lujo de que X párrafos sean para meterme en situación.
Claro, pero por eso, porque estaba pensada para ser...
Es decir, y te traslado para que lo entendáis, claro, los que no tengáis tanta cultura como nosotros, ¿eh? Joder, si yo me tiro un mes para ligarme a una chica y la chica lleva esperando un mes a que me la lleve a la cama y luego aquello dura un minuto, pues claro, aquello no... Pues esto es lo mismo. Muy bien, me meto en situación, cojonudo. 30 páginas y se acaba el libro.
Gran experiencia, ¿eh?
Y digo,
la de Topo.
Vale. Y entonces...
Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Pero por eso digo que tampoco se extiende mucho. Simplemente, o sea, mientras está hablando
para
de...
Para mí, y, perdóname, no se extiende mucho porque son 100 páginas. Pero para mí, de 100, lo que se extiende para... Si es cierto, lo hace bien, te sitúa muy bien. Pero ahora yo también, yo, de forma objetiva, cuando empieza a ocurrir el meollo de todo, yo no sé por qué, yo ya no estoy ahí. O sea, es decir, me atrapa lo que pasa, pero no me estoy imaginando esa situación en lo que me ha descrito. en el lugar que me ha descrito. No estoy ahí. No me ha llegado a meter ahí. No me ha llevado a su mundo. O sea, no es me leo Juego de Tronos y estoy en ese mundo desde principio a fin. No es me leo, que a nuestro amigo Antonio, un saludo desde aquí, Antonio, ¿eh? Los Juegos del Hambre te traslada a esa situación. Y de principio a fin, tú ya, tu cabeza sabe que lo que está ocurriendo no es en un mundo normal, es en ese mundo que te han descrito. A mí con esta novela tengo que decirlo. La leo y luego digo, cuando la acaba dice, ah, coño, que esto era en la Segunda Guerra Mundial y era...
Yeah.
Hay un momento en el que parece que está separado. Es como si hubiesen preparado el relato para vendérselo a producción, para el guión, y hubiesen dicho, no, mira, es que tiene que ser en Viena, Segunda Guerra Mundial, entonces, mira, esta es la situación que hay que hacer en pues toda la puesta en escena, ¿no? Al diseño de producción de la película.
Es que es a lo que iba a ir. Es que, claro, al ser una preparación para un guión, tendríamos que tener un poco... es conjeturar, pero podemos estar hablando de que en el momento que va a escribir la novela le han dicho, oye, tenemos una localización de puta madre en las cloacas de Viena, podemos rodar en la noria de Viena y patatín y patatán. Entonces eso te condiciona mucho, lo digo porque nos ha pasado. O sea, cuando ha ido a escribir un guión que teníamos una localización y tal, pues al final le das vueltas a la cabeza hasta que se te ocurre una historia para poder utilizar esa localización. Entonces, es conjeturar, evidentemente, no lo sabemos. Pero igual él ya tenía ya ciertas partes que tenía ya cogidas por localizaciones y demás, y tenía que enfocar la historia a ese punto, ¿sabes? Entonces igual por eso también tampoco se puede, evidentemente, extender mucho. Y igual va todo un poco dirigido, ¿no? Porque hay momentos, sobre todo al principio de la historia, que va todo como muy cogido con pinzas, que lo has comentado antes, que va todo como muy dirigido hacia donde él quiere ir, que es a que aparezca Harry Lime, ¿no? Entonces yo creo que igual también podía estar condicionado por el tema de tener ya unas localizaciones cogidas y demás.
Mira, ese lucubrar también, ¿vale? ¿De qué año es la novela? Fíjate que es una reflexión a la que he llegado, hablando aquí. Dime, yo por favor, es... David, ¿de qué año es la novela?
Te lo digo ahora.
A ver. Busca.
Yo creo que
busca,
es del... La peli creo que es del 50, me parece.
Del 50.
Y la novela pues tiene que ser igual un par de años antes en cuanto a,
vale,
mandar a
pues
la
ahora
producción,
yo creo,
y tal. Por
yo
ahí,
creo,
digo,
opinión, yo. Elucubración, ¿vale? En esos años, las películas de Hitchcock barrían. Ese tipo de tramas de Hitchcock barrían. No me extrañaría que alguien se hubiese planteado, tenemos que hacer algo a lo Hitchcock.
Por cierto, mira, ahora que lo dices, ¿Rebeca es anterior a esta peli? Puede ser, ¿eh?
Ahí yo creo que sí.
Y ganó el Oscar. 50, y ganó el Oscar.
¿Vale? Entonces,
y es que tiene similitudes.
MacGuffin. Es que es lo que me ha venido por lo que has dicho tú, es que parece que todo es un MacGuffin para llevar a la presentación de ese personaje. Con lo cual el MacGuffin no importa. ¿No? Es... Por cierto, para los que no sepáis qué es un MacGuffin, lo ponemos, a ver si recuerdo bien el ejemplo. ¿Lo recuerdas tú bien exacto lo del león?
Yo recuerdo más lo del tema de la bomba en debajo de la mesa.
Bueno,
o
del 49. El libro es del 49.
Lo que digo, ¿vale? Es una elucubración, pero bueno. MacGuffin decía a Hitchcock, le preguntaron, ¿qué es un MacGuffin? ¿No? Pues es... están en un tren, ¿no? Y hay un personaje con otro y le dice, bueno, ¿y usted qué lleva ahí, no? En una maleta y tal. Y dice, ¿qué es? Un MacGuffin. Dice, ¿pero cómo un MacGuffin? ¿Y qué es un MacGuffin? Dice, no, un MacGuffin es un aparato para cazar leones en África. Dice, no, hombre, pero eso no es un MacGuffin. Dice, bueno, pues no será un MacGuffin. Algo así era, ¿vale?
Sí,
ya
algo
lo diremos, o sea, es decir... Y el MacGuffin más claro de la historia de las películas de Hitchcock, para que lo entendáis mejor, es Psicosis, que empieza con el robo de un dinero, parece que la importancia es ese dinero, y al final la historia o la trama principal no tiene nada que ver con el robo de ese dinero. Se traslada a la trama de un tío que tiene un motel, mata gente y lía a la que...
Eso los Simpsons...
¿Qué es el MacGuffin?
En cada uno de los capítulos.
Ese dinero. Entonces aquí parece que hay... un MacGuffin para llevarte a esa situación.
Por cierto, Rebeca es del 40.
Rebeca es del 40.
Está mayor ya.
Y ganó el Oscar, ¿eh? O sea, que también podría ser.
Es que yo, por ciertas similitudes, ¿vale? Igual soy un ignorante del copón, seguramente. Pero es que hay cosas por ahí que huelen, ¿no? Que es como decías tú. Habría que verse en la situación, pero es verdad, como bien has dicho, que en muchas películas pasa eso, ¿no? Dices, te ponen un elemento o un par de elementos. Mira, hemos conseguido permiso para grabar en el Parque de Atracciones de Madrid, que está vacío en invierno. ¿Y por qué no hacemos una de terror ahí en el Parque de Atracciones? Y en base a eso, pues te tienes que inventar una historia. Entonces, pues te puede salir bien, o una genialidad, o te puede salir mal. Pero ya estás, entre comillas, encajonado a una localización, ¿no? Entonces, no sé si por ahí quizá iba el rollo, o por el rollo de tiene que estar encajonada en la Segunda Guerra Mundial, o a saber.
Realmente Orson Welles en esa época intentaba ganarse el mercado europeo.
No, pero ojo, que es que Orson Welles es su aparición como actor para sacar dinero para sus películas. O sea,
sí,
que
sí,
al final...
pero que me refiero que estaba buscando el mercado europeo, porque tenía ciertos problemas con las productoras en Estados Unidos, y él tomó la decisión de atacar el mercado europeo, no porque quería sacar pasta, sino porque tenía dificultades para hacer películas en Estados Unidos.
Yo es que la sensación que tengo es que, ya lo he dicho antes, ¿no?, que el libro va enfocado un poco a presentar a Harry Lime. Él quería hablar sobre ese personaje, ese tío sin escrúpulos, que además en la escena del libro y de la película, que coinciden los dos, cuando dice lo del tema de mira abajo y mira esas hormiguitas que se mueven, y si tú crees que cuando yo te empiezo a dar dinero vas a tener en cuenta lo que son esas personas, ¿no? Se van a convertir en hormigas, ¿no? Quería presentar a ese personaje sin escrúpulos, que le da igual lo que pase, que yo me llevo la pasta, yo en comercio con penicilina defectuosa, me llevo el dinero y yo no sé quién está muriendo por ahí y ni lo quiero ni saber.
Y ojo, que esa situación a mí me parece muy realista en el sentido de hoy en día, que es un gran magnate ese personaje.
Eso es, y yo creo que era la excusa.
A mí no me importan las hormiguitas, hoy en día están en rascacielos, miran hacia abajo, a mí qué más me da, ¿no? Si yo lo tengo en mi bolsillo, como bien dice el Lobo de Wall Street, película que recomiendo, no le dice al personaje de DiCaprio, Matthew McConaughey, le dice, no entiendes de qué va esto. Esto se trata de que el dinero de tu cliente venga a tu bolsillo, el resto no importa. O sea, eso me parece muy contemporáneo.
Claro, eso, ahí voy. Ahí es cuando yo creo que la historia se convierte en algo más que una novela negra normalita y tal. Bueno, normalita, entre comillas, ¿eh?
Sí,
adquiere
este ciertos matices de profundidad.
Eso es, ahí. Pero yo creo que él buscaba eso.
Para acabar, hemos llegado a la conclusión de que...
De que no tenéis criterio.
De que no tenemos criterio, de que como esto va de gente que no tiene criterio, pues a partir de ahora recomendaremos libros Isaac y yo, y en el programa que hagan por ahí de gente con criterio, pues recomendará David, ¿eh? No, vale. Es coña, amigos. De vez en cuando, no sé, uno cada 20 o 30, recomendará David algún libro.
No, hombre, tenéis que saber que nosotros en este programa lo que intentamos es fomentar el debate.
Forrarnos, no, di la verdad.
Entonces, todo esto
forrarnos.
Está preparado. Sí, a Isaac y a...
Forrarnos,
David,
la verdad. Buscamos patrocinadores, forrarnos.
Exacto. Pero esto era para ligar, ¿no? A ver, los teléfonos, también, cuando dejan los teléfonos.
Se lo voy a preguntar a tu mujer si...
Bueno, de hecho, todo depende.
No, deja,
vendría unido. Si nos forramos, ligamos seguro.
Exacto. No, la historia es que realmente a Isaac y a Juan les ha encantado la historia, pero como queremos fomentar el debate, provocamos esta situación, realmente.
De hecho, me ha encantado tanto que hoy me la leo otra vez.
Bueno, quería hacer un matiz. Como siempre hablamos del escritor un poco, quería recordar que este hombre nació en 1902, o sea, hace ya bastante tiempo. Era un hombre que a los 6 años lo internaron sus padres en un colegio que precisamente dirigía su hermano Charles, y durante esa época lo maltrataron. Y a partir de ahí tuvo varios intentos de suicidio hasta los 17 años que lo llevaron a Londres para psicoanalizarlo. Decían para lidiar con su melancolía. A mí no me extraña que después, si a los 6 años empiezan a maltratarte y encima el director del colegio es tu hermano, pues enloqueces un poco, ¿no? Pero me imagino que esa también es parte de la profundidad y la psique. De hecho, se le recuerda como un escritor que tenía... y lo he dicho todo el rato, por eso me gusta su obra, una gran profundidad en sus relatos, o sea, en lo que son cada uno de los personajes. Tiene muchas obras, muchísimas obras que han salido al cine, y otras de ellas que no han sido obras, pero se le encomendó algún guión para que pasasen al cine, pero tiene muchísimas. Cuando publiquemos esto en la página web veréis la lista ahí, que empieza desde el 34 con Orient Express, que el título de la obra es Istanbul Train, y acaba con la más reciente, que fue en 2002, con Michael Caine, The Quiet American. O sea, ¿cómo se llama?
El americano impasible.
Eso. Yo me leí una obra que os recomiendo, si queréis ver al Graham Greene, no de novela negra, sino de literatura más profunda, que la verdad es que el título en inglés es The Heart of the Matter, que se traduciría como El fondo de la cuestión, pero en castellano parece ser que a los libros les pasa lo mismo que a las películas, que le pusieron un título bastante interesante, que es El revés de la trama. Se parece muchísimo, lo sé, pero yo no lo interpreto a lo mejor. Y nada, pues ha sido muy breve porque nos hemos emocionado mucho hablando de la obra, pero como tenemos algunas secciones nuevas, pues prefiero que Curro siga.
En las secciones nuevas, dices. Yeah. Bueno, pues antes de despedirnos, vamos, como dice David, a inaugurar sección. Se llama Despido y hoy vamos a despedir a David. No, ¿eh? Sería la leche. En realidad es lo que soñamos Isaac y yo, pero ya sabéis cómo va a ser nuestra estrategia. Es decir, nos forraremos y cuando los que menos trabajamos, que somos Isaac y yo, estemos forrados, adquiriremos la mayoría de accionariado de la empresa y David, pues... Entre pillos anda el juego, amigos.
Sí.
Bueno, coméntanos, sección nueva, que son recomendaciones de gente que sigue a Ediciones SK. Coméntanos,
exacto.
David.
Intentaremos todos los podcasts, si hay suficientes, intentar decir todas las recomendaciones. Y empezaré por una que se llama Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, que nos recomienda David Vega. Y es una obra, bueno, bastante dramática, dedicada a un hecho real de un profesor de psicología social que estaba enfermo. No quiero desvelar mucho más porque si no esto es muy entretenido. Después Ángel Madariaga nos recomienda SEAL Team Six, que está narrada desde uno de los personajes que intervino en la acción que ocurre en la película, no en la película sino en la realidad, de Black Hawk derribado. Creo que además Juan tiene algunas otras experiencias en lecturas parecidas.
Sí, no allí, no en Mogadiscio. Tengo experiencia en lecturas. Cuidado, el Battlefield 4 se asemeja a la realidad. No, a ver, yo leí, pero no creo que no es el mismo autor, yo leí Blajo derribado. Está narrado, bueno, pues como un informe, quizá, y la verdad que a mí me gustó mucho. Lo recomiendo.
Esta obra la narra un SEAL desde antes de que fuese SEAL, cómo entró. Y todas las experiencias que tuvo, con bastantes detalles, es bastante interesante. Y después, María Ángeles Rodríguez nos recomienda Coloquio de los perros, de Miguel de Cervantes. Es un relato corto, bastante cómico, bastante satírico, y ella simplemente lo recomienda, aparte que le gusta, porque siempre hay que leer a los clásicos.
Estamos de acuerdo en eso. Bueno, ¿algo más por ahí?
No, bueno, tenemos algunas cosas, pero las reservo para el próximo podcast.
Eso sí. Está bien. Soy catalán. Ahí le has dado, ¿eh? Ya sabes que Artur está orgulloso, David. Hoy más que ayer, pero menos que mañana. Bueno, pues esto es todo aquí en el podcast número 3 de Ediciones SK. Deciros que para el próximo podcast hablaremos de, para mí el más grande, que no es otro que Stephen King, amigos. Esteban Rey, ¿eh? Carrie. Vamos a hablar de Carrie, la novela, no su primera novela. Su primera novela publicada. Antes había escrito otras novelas. Carrie. Hablaremos de Carrie, de por qué quizá le llegó el éxito con Carrie, si nos gusta, no nos gusta, la prosa, en fin, ya sabéis lo que solemos hablar aquí. Y ya pues haremos un alegato, sobre todo Isaac y yo, sobre el maestro King, que consideramos que es uno de los más infravalorados que hay hoy en día en el mundo de la literatura. Sí, es así, ¿no, Isaac? No.
Totalmente. Yo además me pongo de rodillas cuando nos ponemos a hablar de este hombre. Me quito el sombrero y hago una reverencia total porque, bueno, creo que luego, cuando pasen los años, se valorará realmente el impacto que ha tenido su carrera en toda una generación y en varias generaciones.
Bueno, pues eso ya sabéis, leer Carrie de Stephen King. Además, curiosamente, siendo lo prolífico que es Stephen King y lo grueso de sus novelas, es de las que menos páginas tiene. O sea, es decir, de la de más rápida lectura. Os animamos de verdad a ello, que os gustará y así podréis escuchar con, pues quizá con mejor gusto, ¿no? A la hora de saber todavía mejor de lo que hablamos o debatimos, Carrie de Stephen King. Nada más deciros que nos sigáis y a través de la página, de Facebook y demás, que iremos subiendo relatos. Ya sabéis que está, en no mucho tiempo estará el audio relato de Nunca debí aceptar este caso de Isaac. Relatos que vamos subiendo en lo que trabaja David. Si el que está pico y pala es David. Isaac y yo nos dedicamos a ver Los Miserables aquí en mi casa, además, mientras Isaac... mientras David trabaja.
Es sí, así empatizan, porque son unos miserables.
Claro, es lo curioso para que veas cómo funciona la sociedad.
Sí, ¿verdad?
Seguramente caigamos mejor encima de Isaac y yo porque no trabajamos. Así es España, amigos. Seguís a los picaruelos, a los pillos, a los lazarillos de Tormes.
Nah, nos fundimos con el entorno, tío.
Efectivamente.
No, lo que fundís es la pasta.
También es verdad. Bueno, pues nada más. Gracias, David. Dime.
No, a ver, antes de que se me olvide, hay que dar las gracias a Gonzalo Tizón, que los últimos dos partes de los relatos que subiremos...
No, hay que incitarle a que le podamos hacer una pequeña entrevista y
por ejemplo,
nos cuente cómo ideó
genial.
El relato, etcétera.
Sería genial. De hecho, me comunicó el otro día que está por su cuenta dirigiendo un pequeño cortometraje bastante entretenido que creo que se llama Encuentros en la Cuarta Fase. Tengo algunas primicias de qué va el guión. Es bastante divertido, la verdad. Y después también otro relato que nos enviaron, Oscar Díaz Real, que también estamos en lectura, en proceso de lectura, pero bueno, como saben todos...
Del mundo Warhammer 40.000, amigos.
Exacto, exacto. Aquí tenemos de los géneros variopintos. Y la verdad es que todos son interesantes y todos queremos leerlos, que nos envíen
más. Esperemos
más.
Que ambos autores les apetezca, ¿no? El concedernos una pequeña entrevista y podamos hacerles cuestiones que les pongan entre la espada y la pared, Somos así de mamones, Bueno, pues gracias, David, por, ya digo, tu trabajo, tu apoyo, dedicación, tu compañía, todo, David, todo. Te agradecemos todo,
Gracias, chicos.
De hecho, gracias a los padres de David, porque sin no estaría aquí. Bueno, Isaac, pues gracias también. Nos vemos, hablamos de Stephen King, Isaac. Vamos a ser felices.
Madre mía, yo ya estoy ya disfrutando, solo pensando ya en el tiempo, que pase el tiempo rápido para comentar esa obra, por Dios. Que la lean, que seguro que les va a gustar. Luego, evidentemente... Lo comentaremos más en profundidad, pero seguro que les va a gustar y la verdad que...
Y aunque no le guste, que se la lean,
sí,
que tenemos que hablar de ella.
Totalmente. Y bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, me lo paso siempre genial. Y bueno, pues ya que pasa el tiempo rápido, que hay que hablar de Carrie.
Pues nada, lo dicho, que tengáis un feliz mes hasta que nos veamos. Buenas lecturas, esos sueños de transporte también. Y nos emplazamos al próximo podcast de Ediciones SK. Dime, David, no me interrumpas.
No,
David,
y además tenemos que recordar.
Que me despido,
está desatado.
Dime,
ya.
David.
Pedid libros, que el día 23 de este mes.
Cierto, David, mi cumpleaños, es por eso. Pedid también. Libros para regalarme,
exacto.
Es para eso, ¿no?
Pues vamos a enviar una entrada en nuestra página web felicitándoos el día de San Jordi, el día del libro, que os regalen muchos libros.
Y el día del cumpleaños de Topo Frey.
Y el día, es importante, el día de no sé qué ha dicho él, que no me acuerdo, no me voy a acordar. Pero
a ver, es el día de mi cumpleaños, sí, amigos. No sé si ya lo había dicho.
Pero que os regalen muchos libros y que los leáis todos, por favor.
Que es mi cumpleaños, por eso si acaso no ha quedado claro, ¿vale? Bueno, pues nos emplazamos para el próximo podcast, compañeros.